Grado, Gigi.
El 1 de septiembre, después de la marcha en la que pedíamos la aparición con vida de Santiago Maldonado, se desató una cacería a cargo de las fuerzas de seguridad, de heridos, detenidos. Empezamos a hacer guardias por distintas comisarías de la ciudad. Esto comenzó el viernes a la noche, las indagatorias se iban a realizar el día lunes, los compañeros estaban incomunicados y gracias a la presión popular se pudieron adelantar las indagatorias para el día domingo. Allá estuvimos en Comodoro Py, la escuchamos a María del Carmen Verdú de Correpi decir estas palabras, ¿no? De gracias a la presión popular se pudo lograr que se adelantaran estas indagatorias. Finalmente, a la madrugada del lunes, se liberaron a los más de 30 compañeros. Estuvimos bancando desde tribunales, otros haciendo transmisión, una transmisión eterna acá en Radio Sur. Queremos saber cómo sigue esto, en qué estado sigue, si se les armó una causa a los detenidos y bueno, cómo sigue toda esta historia. Estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, esto, ¿cómo siguió esta historia? Sabemos hasta que, bueno, largaron a los compañeros, los abrazos, nos pudimos comunicar con ellos después para preguntarles cómo seguían, pero ¿cómo sigue esta causa?
Bueno, justamente la causa todavía no podemos decir cómo sigue, porque desde el mismo día de la liberación de los compañeros, el juez impuso el secreto de sumario. Hemos ido en varias oportunidades, los compañeros que hemos armado el equipo de defensa para asistirlos a todos, tanto de Correpi como de otras organizaciones y organismos del Encuentro Memoria Verdad Justicia, como APEL, como CEPROD, como Líder Pueblo, y nos hemos encontrado con la negativa a poder ver el expediente, mientras, por el otro lado, de forma bastante habitual, pero muy grave por las características de esta causa en particular, encontramos noticias en los diarios con la transcripción, por ejemplo, de escritos que está presentando la Fiscalía pidiendo diversas medidas, a las que no podemos oponernos técnicamente en forma prolija, digamos, porque es decir, mira, me enteré por los diarios que el fiscal pidió tal cosa, pero ni me notificaste a mí que soy parte, ni he podido tomar vista del expediente. Una situación que se suma a otros absurdos, como por ejemplo, que no se ha devuelto a los compañeros y compañeras la totalidad de sus efectos personales, y no son cualquier cosa. Hay muchos casos, por ejemplo, de documentación o llaves de vehículos. El maestro del cual tanto hemos hablado en esos días, el que estaba comiendo la pizza en Bernardo Irigoyen cuando salió y fue detenido, y según la policía fue detenido 2 horas antes en Plaza de Mayo, que además tiene una delicada situación de salud, por ejemplo, tiene su auto estacionado en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Adrogué, desde el día anterior a la marcha, y no le están entregando la llave para poder moverlo, y dentro del auto tiene su documentación médica que necesita para su tratamiento. En fin, situaciones que nos preocupan y que justamente motivan que estemos pergeñando junto con los compañeros y compañeras que hemos asumido esta tarea en conjunto, una serie de medidas que vamos a hacer efectivas en los próximos días.
¿Cuáles son los tiempos que se puede tomar la justicia para negar ver el expediente, negar devolverle los objetos personales a los detenidos?
Bueno, en realidad para el tema de la retención de los elementos secuestrados no hay un plazo establecido, porque si te vienen con la historia de que puede ser prueba en el proceso, entonces pueden tenerlo secuestrado por los siglos de los siglos hasta que la causa se cierre. Lo que no se entiende es qué tipo de prueba útil en relación a las imputaciones que hay puede proveer, por ejemplo, un auto estacionado a 50 kilómetros de la Plaza de Mayo. Salvo que supongan que una persona con trombofilia se haya venido con un bidón de nafta desde Adrogué hasta acá en tren, no sé, cosas por el estilo. María, en relación al secreto de sumario, lo instalaron por 10 días, estaría venciendo recién el viernes, que también es cuando vence el plazo que tiene el juzgado, también ordenatorio, lo pueden prorrogar para resolver la situación procesal, con lo cual hemos estado impedidos de aportar elementos de prueba concretos en ese lapso tan sensible.
Yo todavía sigo escuchando a periodistas de la tele, sobre todo, diciendo, bueno, al final los que hicieron los de, qué impunidad, porque los que hicieron los destrozos, los disturbios, fueron todos liberados y esto como siempre queda en la nada. Yo en parte me pregunto lo mismo, ¿qué se sabe de los infiltrados, si es que los hubo? Y si hay otra causa por eso, ¿vos sabés eso?
No, la causa es esta.
Es esta.
Y justamente no te puedo decir si hay fotos, si hay videos, que seguramente los hay, pero no hemos podido tener acceso como para que yo te diga, mira, de los 30 hay uno que aparece atándose el cordón de los zapatos y entonces a lo mejor al mismo tiempo aprovecha a levantar un cascote del piso. Porque, insisto, no hemos podido ver el expediente y eso es gravísimo.
Justo recién hablaban de infiltrados y es algo que se empieza a hablar, que ya se viene hablando, por supuesto, pero bueno, cada vez de manera más intensa en las distintas organizaciones, de empezar a organizarnos para fijarnos justamente y estar atentos a eso, ¿no? A los infiltrados, hablaban de que veían a policías después, que eran los que sostenían las banderas ahí encabezando tal vez la marcha. ¿Qué es lo que se habla desde Correpi, cómo organizarse para protegernos?
Mira, nosotros siempre hemos sido de los que con más énfasis decimos siempre a las organizaciones, a los compañeros, que no hay que regalarse, que hay que tener criterios de seguridad, que hay que tener el listado de los compañeros de cada organización que se encolumnan, no solamente para saber quiénes somos, sino fundamentalmente para después poder rápidamente detectar quién falta, quién no falta cuando nos desconcentramos, tener un pie telefónico. Lo más desesperante cuando empiezan a llegar los mensajitos diciendo hay detenciones, es que vos les tenés que decir, mira, yo sin el nombre del detenido no puedo averiguar prácticamente nada. Y esto es algo que no todas las organizaciones ponen en práctica y que insistimos mucho en lo importante que es. Por el otro lado, con la Red Nacional de Medios Alternativos, que como ustedes bien lo saben, hace muchísimos años que venimos coordinando, llevando acciones en conjunto, y además tenemos cada dos por tres situaciones como esta, como la del juicio a los metropolitanos que nos convierten en socios por largo rato. Estamos en este momento haciendo dos tipos de tarea, haciendo en realidad, quienes llevan adelante la parte técnica son los compañeros y compañeras de la red, para por un lado, sistematizar la mayor cantidad de documentación audiovisual de la marcha, sobre todo de los momentos de las detenciones, para poder establecer con claridad quién fue detenido, cuándo, cómo y dónde. Y en segundo lugar, también de estos personajes que vos señalabas, que casualmente, entre comillas, el otro día en la marcha contra Netanyahu, en repudio de la presencia del genocida, del único Estado que en el mundo tiene legalizada la aplicación de tormentos, también aparecieron ahí a los costados de la movilización, y cuando fueron señalados, por supuesto, rápidamente salieron como rata por tirante.
rnma@rnma.org.ar, ahí es donde se está pidiendo.
Ahí les pedimos que manden toda la información, toda la documentación audiovisual, para poder sistematizarla y poder seleccionar para una y otra tarea las imágenes que nos permitan hacer un trabajo semejante al que tan útil fue en el juicio a los metropolitanos.
María del Carmen, para cerrar, me gustaría una opinión tuya sobre... arrancábamos hablando de justicia y de represión a periodistas. Un ejemplo emblemático es lo que pasó en el Borda el 26 de abril de 2013...
Y que acaba de ser sobreseído, sí, definitivamente Macri.
O sea, Macri, Vidal, que era ministra de la ciudad.
Montenegro, que era el de seguridad.
O sea, los únicos que quedan implicados son el jefe y el subjefe de la policía, con lo cual, esto lo dice la Corte Suprema, la Corte Suprema va a entender que la policía actúa sola, cuando hay represión...
Claro, bueno, pero que es el eterno plan B. O sea, podemos sacarle el título Borda, ponerle el título Maldonado, y es exactamente lo mismo. El plan A, es decir, no pasó. El plan B, cuando eso fracasa y las evidencias son contundentes y se secuestran, por ejemplo, como ocurrió en el caso del indoamericano, por poner otro ejemplo, las postas de plomo en la Comuna 15, ahí donde los compañeros estuvieron detenidos el viernes, algunos de ellos Y entonces después, para la causa de los metropolitanos, las postas de plomo las encontramos ya en la casa de uno de los policías, porque dijeron, che, nos van a volver a allanar acá. Cuando fracasa el plan A de la negación, viene el plan B de el loquito suelto, el hecho aislado, el exceso, el abuso, lamentablemente con esta contrición al trabajo de los jueces y fiscales, que son los primeros en plantear esa esa posición. Solo excepcionalmente y a fuerza de muchísima movilización y lucha organizada logramos revertir esos planteos, como acaba de ocurrir ayer en San Isidro, donde justamente logramos, en una causa, si querés, menor comparada con lo que estamos hablando, porque afortunadamente la consecuencia más grave fue una fractura, aquella paliza que recibió el laburante José Ojeda de parte de los policías del COT. No solamente logramos la condena por lesiones graves, sino que en ambos casos, el de Sosa y el de Castillo, uno inspector del COT, el otro policía bonaerense, se los condenó con el agravante de pertenecer a una fuerza de seguridad del Estado. Es decir, la sentencia reconoce que la conducta de ellos, además de ser criminal a título individual, fue criminal en términos de crimen de Estado, porque pertenecer a la fuerza de seguridad constituye un agravante. Y lo último que les digo antes de que la exigencia de los tiempos radiales nos corten, es que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la FATPREN, la Federación de Prensa, ARGRA y la RNMA están convocando mañana viernes a las 12 a una conferencia de prensa y audiencia pública en la legislatura de la ciudad, justamente para denunciar estos reiterados hechos de ataque a la prensa en contextos de movilizaciones y manifestaciones.
María del Carmen, gracias por esta comunicación con Radio Sur.
Al contrario, gracias.